Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidos ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y entonces dirá a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él replicará: Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Muy queridos amigos, muy queridos hermanos en Cristo nuestro Señor, la Iglesia nos propone en este día una meditación especial sobre la caridad. Porque cuando vemos que el tiempo de la Cuaresma nos invita no solamente a la oración y a la penitencia, para poder resistir el mal, para poder derrotar al demonio, y al mismo tiempo es como una expresión de nuestros deberes de amor para con Dios. Si somos auténticos en el amor y en el conocimiento a Dios, también amaremos a nuestros hermanos. Santa Teresa de Jesús, cuando define lo que es ser espirituales de a de veras, es decir, lo que significa en verdad la santidad, bueno, pues habla muy interesantemente de decir que siempre se tiene que luchar por hacer la voluntad del Padre, estar dispuestos a abrazarnos siempre a la cruz, pero también termina diciendo algo muy interesante: estar dispuestos a ser vendidos como esclavos por todo el mundo, por esclavos de todos. Obviamente, bueno, pues esto lo aprendió en sus experiencias místicas del mismo Cristo. Una vez que Santa Teresa comulgó, se vio en Cristo totalmente entregada al Padre y totalmente entregada a sus hermanos. Una bella experiencia fundada también en la teología del amor trinitario. Y San Juan de la Cruz, cuando habla de de esa actitud de amor y de humildad que tenemos que tener para con los demás, pues realmente lo expresa en unos términos muy fuertes, que deberíamos de ver a nuestro prójimo como que todos son oficiales y nosotros somos soldados, y que nos tenemos que, pues, que dejar hacer y deshacer y obedecer y obrar y dejarlos que nos vayan esculpiendo, es decir, pues como si fueras un Cristo vivo crucificado, que te puedan flagelar, que te puedan coronar de espinas, que te pidan aquello, que te pidan lo otro, etcétera, etcétera. Obvio, bueno, pues también se usa la razón y sabemos en qué momentos se tienen que defender los derechos y en qué momentos se tiene que vivir de caridad. Pero los santos padres parten de una actitud de suma humildad ante el prójimo. Pues bien, también el apóstol San Juan nos dice que si nosotros decimos amar a Dios y no cumplimos sus mandamientos, somos unos mentirosos y la verdad no está en ti. Y luego también va mucho más allá, como San Pablo, que unifican la caridad como resumen de toda la ley. San Juan llega a decir, pues si no amas a tu hermano, es una mentira que conoces a Dios, porque Dios es amor. Y para entender por qué y cómo debemos de amar al prójimo, tenemos que ir a la fuente misma del amor, que es la Santísima Trinidad. Dios Padre, desde toda la eternidad, es la fuente del amor en la misma Trinidad. No procede el Padre de nadie, pero el Hijo sí procede del Padre. Eternamente, nosotros, bueno, pues lo tenemos que fraccionar en nuestra mente para entender las procesiones trinitarias, pero todo es a partir del amor. Dios Padre, en el propio conocimiento que tiene de sí mismo y en ese infinito amor, engendra a su Hijo. El Hijo procede del Padre por engendramiento. Y el Padre y el Hijo, amándose mutuamente, expiran al Espíritu Santo. Por lo que por amor también el Espíritu Santo procede del Padre y procede del Hijo. Nosotros lo entendemos así como que por momentos, pero esto es todo simultáneo, es eterno y siempre será así. Algo bueno, pues que es como un juego, una fiesta de amor en la misma Trinidad. Y estamos llamados a vivir en esta fiesta de amor trinitaria en el cielo. Y bueno, pues si la Trinidad era eternamente feliz en sí misma, ¿por qué creó al hombre? Pues por pura gracia. No era por necesidad ni porque el hombre iba a aumentar su gloria, iba a aumentar su felicidad, etcétera, etcétera. Por pura benevolencia nos creó y por pura benevolencia nos salvó y nos redimió. Con amor sí, pero un amor gratuito, no forzado. Y también tanto el amor que le tiene a su hijo, que le quiso dar muchos hermanos a través de todos los hijos de Dios. Eso es algo muy interesante, muy importante. Porque Jesús en la última cena le dice al Padre, Padre, tú me los has dado y yo en amor te los devuelvo. Así como que los santifica, nos identifica con Él, nos cristifica y al mismo tiempo nos vuelve a ofrecer al Padre. Como si fuéramos un juego de amor de donación entre el Padre y el Hijo y el Padre. En fin, Cristo asume tan profundamente su hermandad con toda la humanidad que por eso dice literalmente, lo que haces al más humilde de mis hermanos, a mí me lo haces. Eso es algo muy, muy profundo. Y además nosotros podemos ver, y bueno, pues también los apóstoles así lo dicen, que si Dios nos ama de esa manera, como nos amó en la redención, en la creación, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. ¿Cómo nos ama Dios? Lo vemos en la Eucaristía. En la Eucaristía Jesús no está por partes, está todo su ser, todo su corazón, toda su humanidad, su divinidad, etc. También la Santísima Trinidad que nos inhabita, y como también dice San Juan de la Cruz, inhabita también a los pecadores, motivándolos a la conversión. Claro que el pecador no está en la Trinidad, como la Trinidad está en el pecador, pero ahí está, esperando su conversión y motivándolo a la conversión. Pues la Santísima Trinidad en cada alma está presente, no en fracciones, no por pedazos, no. Dios se nos ha donado con todo su ser, con todo su amor. Y no lo merecemos. Es pura gracia, pura benevolencia. Y si nosotros realmente profundizamos, nos abismamos en el amor de Dios, nos tenemos que dar cuenta de que somos Cristos vivos. Y por el amor que el Padre nos tiene, por el amor que el Hijo nos tiene, por lo que Cristo ha hecho por nosotros, porque el Espíritu Santo se nos ha dado, es casi como imposible no ser con los demás como Dios es contigo mismo y también con ellos. Es una necesidad, porque cuando Cristo sanaba a los enfermos, daba de comer a los hambrientos, curaba a los ciegos, ¿qué estaba buscando Cristo en el fondo? En primer lugar, les estaba revelando el amor de su Padre. Les estaba diciendo, vean cómo es mi Padre, que también de ahora en adelante será vuestro Padre. Vean cuánto amor les tiene y acoge a los pecadores. La pretensión de Cristo también era manifestar el amor de su Padre, comunicar el amor de su Padre y buscar la salvación de todos aquellos a quienes hacía el bien. Buscar la salvación a todos aquellos a quienes mostraba un amor auténtico, pleno, total, etc. Un amor tan grande, un amor tan fuerte, un amor tan eterno, que solo un Dios nos podía amar de esa manera, que siendo nosotros aún pecadores, como dice San Pablo, se entregó por nosotros en una muerte de cruz, como un siervo, como un esclavo, la manera más humillante y denigrante de morir en aquella época. Lo hizo por ti. Sí, por el inmenso amor que te tiene. Cada ser humano vale la sangre de Cristo. Cada ser humano tiene un valor y una importancia tan grande para el Padre. Incluso tú vales personalmente tanto para Dios que si Cristo, para conquistar tu amor, solamente por ti, tuviera que bajar nuevamente a la tierra y renovar el misterio de su pasión, lo haría para salvarte, para amarte, para conquistarte. No lo hace porque lo dejó en la Eucaristía. Lo dejó en la Eucaristía para que todos pudiéramos ahí ver el misterio pascual. No repetido. Es el único misterio pascual que sucedió hace 2000 años y se eternizó. Y se sobrepuso al tiempo para actualizarse siempre en cada Eucaristía. Ahora bien, si Dios Padre me ama tanto, y Dios Padre me llama a la salvación, y Dios Padre me llama para ser un obrero dinámico en la Iglesia, ¿cómo voy a llevar a las almas a Dios si no soy amor y caridad para con ellos? Tenemos la misma misión que Cristo. Estamos unidos con Él en la Iglesia. Y así como Cristo luchó y luchó y luchó, y sigue luchando a través de nosotros para conquistar almas para su Padre, Es fundamental, es necesario el amor, la caridad fraterna. La caridad a los principios de la iglesia convertía a muchos paganos que sorprendidos decían, miren, vean cuánto se aman ellos. Y eso, ese amor comunitario tenía una misteriosa manera de proyectar la presencia viva del amor trinitario a aquellos paganos que se dejaban conquistar por el amor de Dios, que se dejaban seducir. Ahí tenemos, no recuerdo si fue un general romano que llegó a una aldea para saquear todos los bienes para sus soldados, pero de repente salen unas personas con muy buena voluntad y con mucha alegría y con mucho amor a ofrecerles los víveres necesarios. El general se espanta. ¿Quiénes son estos? Esta gente tan extraña que nos están amando como si fuéramos sus propios hermanos. Investigó cristianos, quiso conocer la doctrina y se convirtió. Se convirtió por gestos de amor. ¿Cuántas personas no han sido convertidas, salvadas de las garras del infierno por actos de amor y de caridad que se les han hecho? ¿Por qué han experimentado en ese amor que alguna persona les dio en nombre de Dios? Han experimentado el amor de Dios, han experimentado la misericordia de Dios, han visto el rostro de Dios, han visto la sonrisa de Dios para ellos. Es sumamente muy grave y el Vaticano II reprocha a todos aquellos que a través de la falta de caridad han desfigurado el rostro de Dios y han favorecido el ateísmo que vivimos actualmente, el ateísmo práctico, el ateísmo intelectual, ateísmos políticos, etcétera, etcétera, porque nosotros hemos desfigurado el amor y el rostro de Dios. Claro que también todos queremos ver el amor de Dios en nuestro prójimo, pero tristemente y muchas veces no podemos decir, hermano, en ti estoy viendo el amor de Dios. Todo lo contrario, en ti estoy viendo al diablo por cómo me tratas, por cómo me ves, por cómo murmuras, por cómo traicionas, por cómo te comportas, por tu soberbia, por tu egoísmo, etcétera. Espantoso. ¿Sí? Que la gente en vez de ver en nosotros a Cristos vivos, donándose, amando, haciendo caridad, pues nada más ni nada menos ven a nosotros casi al mismo diablo por nuestras faltas de caridad. Y obvio que bueno, pues la caridad no solamente se manifiesta en estas obras de misericordia que vienen en el Evangelio. Están las obras de misericordia espirituales, que son las más importantes, morales, de no dejar a tu hermano en el error, que vive en pecado, que está confundido en su mente, o que en su mente no vive la claridad y los criterios evangélicos, porque tal vez nadie se los ha podido explicar y no puede entender ni comprender, y necesita alguien que le dé luz. Pero al mismo tiempo, nunca vamos a poder dar luz si no hay al mismo tiempo un testimonio de vida y de amor al prójimo. Los que predican tiene que ser con amor. Los que confiesan también tiene que ser con amor. Y es una obra de caridad grande también. Aunque son sus obligaciones, por ejemplo, de los sacerdotes, que la predicación, que la confesión, que celebrar la Santa Misa, también lo tienen que hacer con amor. Porque con el amor con que lo hacen, ahí serán juzgados. Y también podrán escuchar esa voz del Divino Maestro. Ven, bendito de mi Padre, porque fuiste un serafín de amor en el altar. Ven, bendito de mi Padre, porque te esforzabas todos los días en confesar lo más que podías de almas que se querían acercar a mí. Ven bendito de mi Padre por tu amor tan grande que le tuviste a María Santísima. Ven bendito de mi Padre por todo el amor que diste a los pobres, a los ricos, por tus buenos ejemplos, por tus actos de paciencia, etc. Sí, nuestro Señor nos va a juzgar en la caridad y en el amor. Como dice San Juan de la Cruz, en la tarde de la vida te examinarán en el amor. Y nuestro Señor es tan delicado en ese tema, en lo que se trata, en lo que la caridad se refiere, es tan delicado nuestro Señor que pues el más mínimo gesto de desprecio, de agresión, desfigurando el rostro, todo lo que puede hacer sentir mal a los demás, todo será tomado en cuenta. Y estamos en un buen momento para poder purificar tantas faltas de caridad que podemos tener en nuestra vida. Y podemos poner un empeño muy fuerte, aprender a tener caridad conmigo mismo, para poder, caridad sobrenatural sobre todo, ese amor, caridad es amar, pero amar con el corazón de Cristo, amar cristianamente, amarnos a nosotros también con el amor de Cristo y amar a los demás también con el amor de Cristo. San Vicente de Paul, prototipo de la caridad, lo nombra así la Iglesia. Bueno, si ustedes ven un cuadro de él, pues se ve la ternura de Dios en su mirada, una mirada muy dulce, muy bondadosa. No recuerdo bien si él también fue que durante un tiempo liberó a un cristiano esclavo de una nave musulmana que estaba condenado de por vida a estar remando y se dio en su lugar por amor. Pero bueno, pues también la providencia lo liberó y bueno, pues fundó. Y tenía una norma que si estaban en la oración y venía algún pobre a pedir alguna limosna, que no tuvieran ese escrúpulo de dejar en ese momento la oración e ir hacia aquel pobre que estaba tocando a la puerta. Y decía así, porque se está dejando a Dios por Dios. No hay una contradicción. Pero bueno, pues se hace la caridad y se regresa a la oración. Y también muy bellamente, él salió a las afueras de París a buscar a los pobres, a los enfermos, a los hambrientos, a los que no tenían techo ni casa, etcétera, etcétera. Llegaba con ellos y les decía muy bellamente, ¿a poco creían ustedes que la providencia de Dios los iba a abandonar? Pues aquí venimos en nombre de ese Dios Padre, que los ama y no se olvida de ustedes. Y los acogía con amor y los llevaba pues a aquellos lugares especiales que creaban para atender a esos necesitados. Ahí tenemos a un San Francisco de Asís que decía que los leprosos eran sus señores. En fin, si no podemos ser servidores, esclavos, entre comillas, de aquellas personas que vemos todos los días, ¿cómo voy a amar a mi enemigo? ¿Cómo voy a practicar la caridad con aquel que me hace mal? ¿Cómo voy a tener caridad con todos aquellos que no están en mi círculo familiar, comunitario, etcétera? Aprendamos, pidamos a nuestro Señor el don de la caridad, porque si no hay caridad en nuestro corazón y si no aprendemos y sabemos dar amor a todos nuestros hermanos, pues realmente se nos cerrarán las puertas del reino de los cielos. Pidamos a María Santísima que nos ayude a refugiarnos en su corazón inmaculado y que siembre en nosotros su misma caridad. Esa misma caridad que ella daba a los demás, que de ahora en adelante lo pueda hacer a través de nuestros corazones. Que nuestros corazones sean un vivo reflejo del corazón amoroso de María Santísima. Que así como dijo en el Tepeyac, quiero que me hagan aquí un templo para desde aquí prodigar mi amor, mi ternura, mi protección, mi consuelo para todos los moradores de esta tierra, nosotros también dejemos que María de Guadalupe en nosotros, que seamos un templo donde María Santísima pueda dar todo su amor maternal con cuanta persona se encuentre con nosotros. Y esto también es derrotar a Satanás y glorificar a la Santísima Trinidad. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros.